¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de esta saga titulada Nacidos para Arder, tituladas como El Libro, escrito por Matías Gallardo, que intenta retratar la historia del black metal. Matías, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Hugo?
¿Todo bien?
Todo bien, ¿y vos?
Bien, Matías. Bueno, hoy tenemos el cuarto capítulo de esta saga y hoy es la segunda vez que nos vamos a estar concentrando exclusivamente en una banda.
Sí.
La banda es Celtic Frost. O Celtic Frost, la banda de Tom G. Warrior, que yo toda la vida le dije Celtic Frost, pero un día apareciste vos y dijiste, es Celtic, y resulta que era Celtic.
Apareció él, en realidad.
Bueno, sí. La vida pre-internet de fácil acceso,
sí, leía los nombres. Tiene sentido.
Sí, sí, claro, claro que sí, pero bueno, todo el mundo la conoce como Celtic Frost, al menos en Argentina, ¿no?
Sí, vamos a ponernos de acuerdo y decirle Celtic Frost.
Celtic Frost, sí, sí, por favor. Antes de comenzar a hablar y debatir sobre Celtic Frost, casi digo Celtic, le recordamos a quienes nos escuchan que Nacidos para Arder lo pueden comprar en la tienda online de Headbangers. Como siempre, dejamos los links donde estés escuchando esto, así sea en Spotify o en cualquier otro lugar de podcast o también en YouTube. Y ya que estamos, aprovechamos y les decimos que si están escuchando esto en alguna plataforma de podcast, pueden ver en video, en YouTube, en el canal de Headbangers, busquen Nacidos para Arder y le va a salir fácilmente. Y hablando de Nacidos para Arder, Matías es quien mantiene activas las redes sociales,
sí,
de Nacidos para Arder, que está en Instagram.
En Instagram y en Facebook.
Y en Facebook.
Con el original nombre de Nacidos para Arder.
Está bien, así es fácil y lo puede encontrar cualquiera. Matías, comenzamos entonces con Celtic Frost, la banda de Tom G. Warrior. Thomas Gabriel Warrior. En realidad Fisher es el apellido,
Fisher,
¿no?
De
Warrior.
Nacimiento.
Sería un buen apellido, Warrior. Tengo la pregunta incómoda.
Ya empezamos. Bueno,
y okay, vamos a empezar con los tapones de punta. La pregunta incómoda, que en realidad no es tan incómoda y alguna vez lo hemos hablado, pero hoy creo que es un buen momento para volver a hacer esa pregunta. Para quienes dicen y quienes preguntan y quienes cuestionan, ¿qué tan relacionado está Celtic Frost con el black metal? O sea, ¿por qué vamos a hablar de Celtic Frost en un podcast dedicado al black metal que está basado en un libro 100% dedicado al black metal? ¿Qué le respondemos?
¿Qué le respondemos? Que Celtic Frost definió un montón, así como hablamos de Bathory en el último podcast, sí. Y si bien las diferencias son notorias a nivel de extremidad, Celtic Frost definió un montón de las cosas que hicieron al desarrollo del género posterior, tanto en sonido como en tipo, cierta visión más ambiciosa sobre qué cosas se le pueden incorporar al género.
Sí.
Es igual una de estas bandas medio inclasificables, ¿no? Porque yo cuando descubrí Celtic Frost era como una banda de trash medio extraño,
sí,
más extremo. En su época se le decía death metal.
También.
Ellos le escapaban también a las etiquetas, más por una cuestión de la reputación que tenía Hellhammer, donde Hellhammer estaba más asociada con el black metal y no era una banda que tuvo la mejor repercusión, sí, en su época.
Perdón, Hellhammer, la banda previa.
La banda previa a Celtic Frost. Que llegó a grabar y cosas, pero era muy primitivo y Celtic Frost se había planteado ser algo totalmente distinto, entonces tenía un poco de sentido de que se quisieran despegar de eso. Entonces es una banda con la que las etiquetas siempre quedaron un poco cortas. Creo que con 40 años encima del género, se empezaron a acomodar ciertas cuestiones y ciertas pertenencias, entonces uno puede ubicar a una banda como Celtic Frost dentro del género. mismo como Mercyful Fate también, que es una banda en la que tal vez la influencia va más por un costado de imagen y de actitud que musicalmente, claro. Pero en Celtic Frost, sí, yo creo que están todos los elementos del género.
Bien. Vamos a empezar con el contexto, ¿sí? ¿En qué contexto nace esta banda? Banda oriunda de Suiza, ¿no? Un país que, si bien a lo largo de los años sacó unos cuantos grupos, la realidad es que algo que se repite con cuando estuvimos hablando de Bathory, ¿no? Que venía de una Suecia donde no había ese metal extremo que practicaba Bathory. Con Celtic Frost en Suiza pasa algo muy similar, porque es un país que en ese momento no tenía exponentes. Creo que lo más metalero sería Crocus, que es una banda que no tiene nada que ver con el metal extremo, ¿no?
Pero más cercano a AC/DC.
Sí, pero en este caso en particular hay una banda previa a esta que vamos a desarrollar hoy, que es Celtic Frost, y la banda de Hellhammer, como estabas diciendo vos. O sea, podemos decir que nace de las cenizas de Hellhammer.
Sí, Hellhammer era la primera banda con la que Thomas Gabriel Fischer, sí, alias Tom Warrior, empezó a generar como cierta repercusión. Había tenido unas configuraciones previas antes, pero empezó siendo una especie de clon de Venom, porque justamente el punto de quiebre en la formación de Tom G. Warrior fue descubrir la New Wave of British Heavy Metal y a Venom en particular.
Claro.
Y eso lo llevó a hacer este tipo de música más, más extrema. Y con Hellhammer lograron un contrato con el sello Noise, que en su momento era un sello alemán que recién empezaba a dar sus primeros pasos y buscaba como ciertas bandas que tuvieran que ver con los sonidos que había en ese momento en el metal, como, no sé, el heavy metal clásico de, no sé, de Running Wild, que es otra banda que salió del mismo sello, o no sé, Helloween también, con esta cosa más speed power. Y Hellhammer llegó a ese sello justamente por esta cosa más extrema, más parecida a Venom. Pero, como mencionábamos hace un rato, es una banda que nunca tuvo una buena repercusión de entrada, al menos. Un poco comprensiblemente, porque, de vuelta, lo habíamos hablado con Bathory también. Era una música muy extrema para esa época, incluso más extremo que Venom. Entonces, y muy primitivo.
Más crudo, claro.
Y músicos que tenían, digamos, más entusiasmo que pericia técnica, claro. Sí. Entonces, Hellhammer llegó hasta 1984, donde hicieron un EP que se llamó Apocalyptic Rites. Pero ellos mismos, cuando tuvieron la posibilidad de que este contrato con Noise se tradujera en un disco de estudio, decidieron como parar la pelota y separar el proyecto. Tom Warrior y Martin Eric Ain, que ya a esa altura se había sumado y sería durante toda la carrera de Celtic Frost su mano derecha, el bajista y letrista y también un montón de cosas de Celtic Frost. Ellos tenían otros intereses musicales, entonces dijeron, bueno, esta banda no nos... O sea, como nos queda chica,
sí,
este metal más primitivo nos queda chico, entonces vamos a hacer algo más ambicioso.
Ahora, te freno
y así nace Celtic Frost. Sí.
Porque a mí, o sea, la transición de Hellhammer a Celtic Frost está muy detallada en el libro. De hecho, sí, hay un dato que me gusta mucho y es exactamente el día en que Tom Warrior pasa como toda una noche despierto.
31 de mayo de 1984.
Muy bien. O sea, del 31 al
primero de junio.
De junio, Celtic Frost hace todo el plan para Celtic Frost. Y él lo detalla ahí, ¿no? Cambian el logo, bueno, el nombre, qué música iban a hacer. Se junta con...
¿Qué tapas querían? ¿Cuántos discos querían hacer?
Todo. Que es raro, no es la dinámica lógica de una banda.
No.
Bueno, todo eso lo pueden leer en el libro, está todo detallado. Pero a mí, una de las sensaciones que me quedó leyendo todo eso es que es como que las críticas que tenían con Hellhammer eran tan duras, tan agresivas de parte de la prensa, que me parece que colaboró un poco en decir, bueno, hagamos otra cosa. O sea, agarremos algo de esto y hagamos otra cosa. ¿A vos te dio esa sensación? Vos que tuviste la oportunidad de hablar con ellos y todo.
Y yo creo que más allá de estas influencias musicales que sí, ya sí. eran, iban para otro lado de la música de Hellhammer, debe haber contribuido. Primero que nada, porque era gente joven, adolescentes que.
Eran muy chicos.
Claro, sí, que estaban. Digo, no tenían un plan B. Como que habían abandonado los estudios. Era bueno, nos jugamos por esto.
Claro.
Y ver que eso fracasa te debe poner en una situación un poco apremiante, digamos. Así que tiene que haber habido alguna influencia de las malas críticas. Porque de hecho, ellos cuando sale Celtic Frost no querían tener nada que ver con Hellhammer.
Claro.
Es más, creo que. En los stickers de los primeros discos de Celtic Frost venía como los ex-Hellhammers y ellos medio que se querían matar porque ya sentían que eso los iba a condicionar. Porque decían, sí. Son estos que no saben tocar. No debe ser bueno esto que hacen ahora.
Bueno, entonces, Tom Warrior y Martin Eric Ain forman esta nueva banda, esta nueva encarnación, ¿no? Celtic Frost. Como decías vos, colaboran en. Un poco en la definición del. No solo del black, sino también del metal extremo. Algo que con el correr de los discos iba a ir acentuando cada vez más, ¿no? Porque sí. iban a ir mutando bastante. Y llega 1987,
sí. ¿No? Después de dos discos, o un EP y un disco, bueno, Morbid sí. Tales y Into. No, ese es el del 87. Y Into Megatherion, que ya le habían dado como otro aire. Ya al metal extremo en general, porque ahí ellos
sí.
empezaron a hacer una cosa mucho más propia.
Bien, en el 87 bueno sale Into the Pandemonium, pero en ese disco ya ahí se empieza a notar mucho esto que decíamos de ir mutando disco a disco, ¿no? Porque sí. es un álbum bastante diferente a los comienzos más aguerridos de Celtic Frost, y ni hablar si comparas con Hellhammer, ¿no?
Sí. La progresión de Hellhammer hasta de Celtic Frost hasta los 90 es bastante. Digo, ningún disco es igual al otro, al anterior.
No, claro.
Porque digo, Morbid Tales, que es el primer EP que sacan a fines del 84, sí. o sea, en el 84 sale el EP de Hellhammer y a fines de ese año sale el EP de Celtic Frost. Entonces, se notaba una diferencia, pero más o menos era un estilo similar, porque Morbid Tales es un disco como más black. Black Trash, si se quiere.
Sí, sonaba bastante mejor también, ¿no?
Sí, pero era esa cosa más. Sí, digo, sin sutilezas. Tenía cositas y qué sé yo. Y algunas cosas así medio de ópera o de cuerdas, pero ínfimo. Después tu Megatherion fue. Que es como el disco de Celtic Frost. Ya ahí tiene como unas ambiciones distintas. Y en Into the Pandemonium eso ya se va como a con el volumen en 11, digamos.
Sí.
Porque empieza con un cover de una banda de la New Wave, que era Vuelos
sí,
Voodoo, que es Mexican Rave. Es. Yo no recuerdo ejemplos de una banda que empiece
no.
un cover no. un disco.
Y ese cover, además, porque ese no es cover, que hizo un cover claro. de Judas Priest, no sé, o de Venom.
Claro.
Sí. Un disco, ya ese disco ya desde la tapa te medio que te indica como que era otra cosa, ¿no?
Sí.
Más operístico, si crees, ¿no?
Sí, sí, un montón de sonidos distintos, porque sí. hay cosas más de rock industrial, más de electrónica en el sentido de samples y cosas, y estas cosas operísticas que tanto les gustaban.
Después de eso, viene uno de los primeros discos polémicos de la historia del metal extremo, que es Cold Lake. Del cual vamos a hablar en breve, yo diría
sí,
ahora,
sí,
mencionarlo
sí, sí.
y uh-huh. no más que eso. Después viene la separación.
Después viene Vanity Nemesis, que sí, es un disco así perdón. Medio como manotazo ahogado, sí. y la separación.
Que duró bastante.
Duró bastante hasta principios de los 2000.
Sí, y Tom Warrior, bueno, se fue a hacer otras cosas también, tuvo otros proyectos.
Sí, tuvo Apollyon Sun, que era una banda de metal industrial.
Sí. Que no tenía nada que ver con Celtic Frost, aunque era bastante oscura y amarga, digamos.
Sí, es un poco la línea de,
o sea, cuando
de
decimos,
su carrera.
Sí, sí, pero digo, cuando decimos industrial no es que era Nine Inch Nails.
No.
Hasta que finalmente vuelven.
Vuelven, sí.
Regreso triunfal.
Sí, creo que es 2001 que se anuncia la reunión, pero 2006 donde sale el disco final,
sí,
de Celtic Frost, que es Monotheist. A mi criterio, uno de los mejores, si no el mejor, disco regreso de una banda de metal pesado.
Lamentablemente eso no duró mucho.
No.
Porque en 2008 se separan en algo que yo la verdad no termino de entender muy bien.
Yo tampoco.
O sea, en el libro está detallado y... Porque, Matías, vos hablaste con Tom...
Y con Martin Eric Ain. Sí. Antes de que falleciera Martin Eric Ain, que falleció en 2016.
15, no me acuerdo.
17, bueno.
Me acuerdo que hicimos un podcast especial por eso, pero no me acuerdo qué año fue. Pero hay un tercero en Discordia ahí... Sí, que para mí es como el... Diría el Yoko Ono, pero en realidad no tenía ningún tipo de relación amorosa con los integrantes. Pero sí fue el que sembró la discordia, que es el baterista.
El baterista Franco Cesa, que sí, es el baterista que se sumó para Monotheist. Una cosa extraña, porque la banda se termina separando por su pelea con Tom Warrior.
Claro.
Pero Tom Warrior, en vez de echarlo, como esta es mi banda, tomátela, sí, llamo a otro baterista.
Que sería lo más lógico del mundo.
Claro. En realidad era. Él decía que Celtic Frost era una democracia, entonces no podía tomar decisiones sin, sí, que Martin Eric Ain estuviera de acuerdo. Y él no estaba de acuerdo con cambiar el baterista y medio como que. Sí. Eso contribuyó. Deben haber habido más motivos. Martin Eric Ain tampoco era una persona que le gustase mucho salir de gira, sí, porque él ya había armado su vida. Digo, sí. Que me parece importante marcarlo, porque si bien Tom Warrior siguió con su carrera musical, Martin Eric Ain puso un lugar de conciertos, una especie de bar, y él, digo, como hizo su vida de empresario, digámosle. Entonces, claro, cuando volvió a Celtic Frost fue más para una cosa de diversión y qué sé yo, y se ve que tuvo tanta demanda que se le debe haber ido un poco de las manos, porque él tampoco estaba muy de acuerdo con esto. Bueno, ahora vamos a hacer una banda full time y girar todo el tiempo y qué sé yo.
Claro. Bueno, y todo esto deriva en que finalmente... O sea, hubo como un momento, yo me acuerdo, en que se decía, bueno, no, Celtic Frost sigue existiendo, sí, pero no está Tom Warrior. No tocaron nunca, no hicieron nada.
No, duró, habrá durado una semana, dos semanas.
Bueno, o sea, pero no, no acuerdo. Fueron 10 días que pasó eso. Y era, no sé, como decir, viste, Metallica sin Hetfield, Megadeth sin Mustaine, no sé.
Sí.
De Maiden sin Harris. Y finalmente Tom Warrior termina armando Triptychon, con quien editó unos discos, inclusive hay material en vivo.
Sí.
Pero ya nada, sería lo mismo en cuanto a repercusión y todas esas cosas.
No, pero es, digo, Celtic Frost sonaría como Triptychon, ¿no?
Sí,
porque
sí,
en
claramente.
Triptychon no es que se detiene la evolución, pero ya te das cuenta que le interesan otras cosas.
Claro.
Tal vez hacer canciones más o menos buenas y no tanto reinventarse y qué sé yo. Que
sí, puede... no es experimental, digamos.
Claro, sí, sí. Eso estuvo en Celtic Frost mucho más marcadamente. También, de vuelta, una persona con 40 años de carrera, digo, ¿qué le vas a estar pidiendo que reinvente la rueda otra vez?
No, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, y a partir de ahí es como la época de, digamos, de los laureles, ¿no?
Claro.
Ya está.
Sí, además es la época del reconocimiento, de reconocer a Hellhammer incluso, porque ahora...
está bien visto ahora.
Está tan bien visto que ahora Tom Warrior gira con Triptychon por un lado y con Triumph of Death, que es su banda tributo a sí mismo,
sí,
que es con la que hace covers de Hellhammer.
Claro.
Digo, claro que Hellhammer ahora ya tiene otra entidad.
Sí, además como me parece que hay como una revalidación en Estados Unidos.
Sí.
Que no deja de ser el principal mercado del mundo, entonces como que calculo que eso lo debe ayudar económicamente bastante, ¿no? Poder ir, hacer una girita ahí.
Obvio.
Volver a Suiza. Vamos a enfocarnos en lo positivo, Matías. El gran aporte de Celtic Frost. Antes, al comienzo de todo, medio que lo mencionaste, pero capaz que lo podemos desarrollar un poco más, ¿no? Vos decías que como que ayudó a construir un poco la plantilla,
sí,
del género. Pero hay algo más, ¿no? Esa cuestión avant-garde, podríamos decir.
Claro. Hace un ratito mencionamos Into the Pandemonium, que era un disco muy distinto, sí, a lo que ellos venían sacando, pero a lo que había salido hasta el momento en términos de metal extremo, porque era muy personal, era muy único ese disco. Por un montón de cosas y de influencias que le habían incorporado a la fórmula.
Sí, por ejemplo, violines.
Violines.
Voz femenina.
Voces femeninas. esto que decía, tipo beats electrónicos y samples y cosas que en otros estilos, qué sé yo, ya estaban como ahí dando vueltas, pero no se habían mostrado de esa manera en el metal y mucho menos en el metal extremo.
Sí.
Digo, 1987, como para ponerse en contexto, digo, es un año después de Master of Puppets. Digo,
sí,
era como el año del trash super técnico y qué sé yo.
Claro.
Y estos tipos iban por otro lado, porque justamente Into the Pandemonium no es un disco técnico ni nada. Es un disco que tiene, no sé, un tema que es Sorrow of the Moon, que tiene una cosa que parece más Christian Death, que es una banda gótica, que algo parecido al thrash.
No, seguro. Inclusive si pensás en bandas de metal tradicional, tampoco estaban haciendo algo así. El death metal no era death metal.
No, recién estaba también empezando.
Y cuando fue death metal, digo, cuando se empezó a hablar de death metal, tampoco tenía nada de eso, obviamente.
Claro.
Digo, no es que existía My Dying Bride.
No, por eso. Todo eso empieza a partir justamente de Celtic Frost, creo yo, de este disco. Es un poco, si uno se lo pone a ver, es un poco sorprendente que... en 3 años evolucionaran tanto y pasasen de contribuir a establecer como el metal extremo en general, y 3 años después, che, yo ya estoy en otra, como estoy
claro.
Casilleros adelante.
Y, sí, y algo de eso después pasa muchos años después en bandas de black metal.
En bandas de black metal,
que
sí.
Que por eso estamos hablando, ¿no?
Claro, sí. Si uno agarra, puede trazar una línea entre, como una herencia entre sí. Celtic Frost, 1987 con Into the Pandemonium y lo que después hicieron bandas como Ulver, como Arctus, como Dot Heimskar, como Fluret, y bandas que empezaron también super extremas y empezaron a incorporar elementos de otros estilos y mutar de una forma. Bueno, Ulver tal vez es el ejemplo más fácil de poner y el ejemplo más a mano, porque es, creo yo, como Celtic Frost, una banda que nunca hizo discos iguales y siempre en busca de incorporar otras cosas,
sí.
Hasta que, bueno, se fueron completamente al otro lado y ya no tocan música extrema
o
metálica. Pero digo, como esa idiosincrasia de empezar a mezclar el metal con bandas que nada que ver, sale un poco de ahí, de Celtic Frost.
Sí,
porque
y...
fíjate, perdón, la evolución de Bathory fue para otro lado, distinto, sí. También, pero era un poco, digo, como que lo podías ver venir.
No, claro.
Venom fue, nada, se fue deshaciendo, sí. Con el paso del tiempo. Mercyful Fate no duró nada. Y Celtic Frost fue la única que tuvo el suficiente tiempo y ganas y visión para plantear algo distinto.
Sí, una cosa, porque mencionaste Arcturus, Ulver, Dodd, Heimsgard, Flority. Son todas bandas que tienen un capítulo muy extenso dedicado exclusivamente en Nacidos para Arder.
Sí.
Al menos a mí, yo creo que es uno de los que más me gusta.
Ah, mira.
Trabajamos mucho en ese capítulo,
sí,
recordarás.
Sí, sí.
Así que, nada, si les interesa ese tipo de bandas, ahí van a tener bastante para leer sobre todas estas cuestiones que estamos diciendo de hacer cosas distintas dentro de un género que en un primer momento era otra cosa, ¿no? Que era super áspero, super crudo, agresivo y veloz. Creo que antes lo mencionaste al pasar, pero bueno, vamos a centrarnos un poquito más, Matías, en el mejor disco de Celtic Frost.
Sí, si hubiese que, digo, ¿cuál es el disco que guardamos para mandar a Marte?
Sí.
Creo que es Tu Megatherion. Hoy, no sé si es mi favorito de Celtic Frost, yo creo que me gusta más Into the Pandemonium, pero es el disco clásico de Celtic Frost, Tu Megatherion, porque lleva un paso más allá lo que habían mostrado en Morbid Tales y ya se siente más como Celtic Frost, la banda esta visionaria, pero aún siendo super extremo, porque es un disco super extremo también,
sí.
Tu Megatherion, sobre todo para la época, pero que mezcló ese metal como más emparentado con el thrash, con unos ritmos bastante... Sale grubero, pero no sé si es la palabra, pero...
No, medio como tiempo con mucho machaque.
Claro, sí, ese riff Celtic Frost, ¿viste?
Sí.
Que no
necesita acelerar para ser pesado.
Sí, que tiene como esa cosa muy de Emma Evil de Diamond Head, ¿viste?
Claro.
Chan,
sí, machaque para abajo.
Bueno, eso... con su propia vuelta de rosca. Y estas cosas que mencionábamos antes de la cosa más épica, sinfónica, si se quiere. Y esta influencia que era bastante presente del rock gótico, sobre todo. Sí. Música clásica, incluso.
Este disco no lo graba Martin Eric Ain, que medio que tenía unos temas ahí más personales que musicales, diría, ¿no?
Sí, estaba. Él era muy joven. Estaba como, no se podía concentrar en la banda y él tenía una especie de ética de trabajo como muy férrea y se autoechó de la banda. Dijo, sí, como yo no estoy para grabar esto, que tiene que ser una obra maestra, qué sé yo. El disco con la tapa de Giger también.
No lo dijimos.
Y lo reemplazó, perdón, Dominic Steiner, que sí, fue un sesionista que nada, grabó el disco y ya justo cuando estaba por ser editado, Martin había vuelto.
Te iba a decir, cuando pudiste hablar con Martín, ¿cómo era? Porque a mí siempre me dio la sensación de que era súper amable.
Lo era, sí, súper, súper amable, sí.
Bueno, Tom Warrior también.
Sí, o sea, a nivel de conversación, Tom Warrior es como más meditativo y tiene algo que es que, como que tiene esa cosa que no le importa quedar mal con nadie y es también es como muy duro consigo mismo a veces.
Sí.
Pero es, en general son. Bueno, Martin también era como muy sincero. Como que no. Bah, yo percibí eso, digo, tampoco es que hablé tantas veces, pero tienen como esa cosa de hablar sin cassette.
Bueno, lo ideal, ¿no?
Sí, obvio, sí, sobre todo por un libro.
Sí, sí.
Sobre todo por un libro.
Justamente, todo este tema de la autocrítica nos lleva a hablar del peor momento de Celtic Frost, que es en el año 88, cuando editan este disco que mencionamos antes, Cold Lake. Un disco que siempre he señalado como una aberración total, ¿no? Algo que no tendría que haber sucedido. Yo creo que sí, está bien, no tendría que haber sucedido. Hoy, después de tantos años, uno lo puede ver desde otro lado.
Yo hace no poco sé si es para tanto, es como una especie de digo, me refiero al tema de que Cold Lake en un momento era como el sinónimo de tipo el Cold Lake de
claro, pero cuando
como, tipo el fracaso, sinónimo de fracaso estrepitoso.
Sí, pero no solo porque no le fue bien comercialmente, sino porque el cambio musical había sido tan grande,
claro,
acompañado por un cambio de imagen. Y era como todo lo que no había que hacer, ¿no?
Sí. Era el original del disco de la I de Morbid Angel.
Bueno, ¿no? Sí, muchos años después.
Por
sí,
eso,
sí.
Pero era sí, eso, tipo, el darse la cara contra el piso.
Sí, porque tiene como cosas de glam.
Sí.
Y estamos hablando de Celtic Frost, ¿no? Que es la banda anti-glam.
Sí.
Sí, no, punto.
Ahí, no, sí.
No me hagas esa pausa.
A lo que voy es, sí, pero el contexto me parece que explica un poco también cuál era, por qué eso sucedió.
Sí, pero pará, a lo que quería llegar es a esto. Porque hablábamos, vos decías que son tipos sin cassettes, o bueno, en el caso de Martin era un tipo sin cassette. Y a mí una cosa que me gusta mucho, para mí uno de los grandes momentos del libro, es toda la autocrítica que hace Tom Warrior de esta época.
Sí.
Que es letal. O sea, se mata a sí mismo, ¿no?
Sí.
Y después le hago como un giro de tuerca de decir, bueno, o sea, en definitiva la conclusión es aprendimos lo que no hay que hacer. Y a partir de acá las cosas tienen que ser de otra forma. Y es verdad, a partir de ahí las cosas fueron de otra forma, ¿no? Pero no recuerdo muchos músicos que sean tan críticos consigo mismo. En general los músicos, o por cuestiones comerciales, o por cuestiones de ego, o por cuestiones de poder vivir con sí mismo, tratan de aceptar algo que hicieron y decir, bueno, no, en esa época, qué sé yo, bla, 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 te destacan algún tema. No es el caso de Tom Warrior.
No, al punto de que es un disco que nunca se reeditó. Digo, hoy es una rareza, sí, tipo un vinilo de Cold Lake, por el hecho de que no volvió a salir. Digo,
claro,
viste que hay músicos que, qué sé yo, no sé, Paradise Lost. Sus discos flojos que ellos mismos te reconocen que no eran los que ellos querían hacer, igual salieron reeditados,
ah, vale,
y
sí,
los
sí,
promocionan y qué sé yo, porque
esto sería como los primeros de Pantera, que desaparecieron y nunca más.
Algo así, sí, yo no sé, en el caso de Pantera me suena más a que lo que hicimos fue tan distinto que, pero No creo que les diera vergüenza, va, no lo sé.
Y me parece que un poco sí.
Tipo Project in the Jungle, tipo,
¿no? Y no.
Ok, bueno. En el caso de Cold Lake es esto, es tipo, me da vergüenza haber participado de esto.
Pero, ¿hace mucho no lo escuchás?
Escuché un par de temas hace una semana.
Porque yo lo volví a escuchar. Y no me pareció tan atroz. Lo que pasa que, sí, si lo comparás con la previa, sí, es demasiado grande el contraste.
Claro, porque venís de Morbid Tales, claro, y después es un disco que tema, sí, que se llama Seducime esta noche.
Sí, entonces, venís de Procreation of the Wicked, claro, y te querés matar. Pero me parece que justamente lo peor son las letras. Me parece que lo más chocante son las letras y algunas voces también. O melodías vocales.
Sí.
Como que la música, tipo, o sea, obviamente no es lo que quiero de Celtic Frost y me parece que está mal que lo hayan hecho y que hayan dado el brazo a torcer y todo eso. Pero no me pareció lo peor, me pareció lo peor las letras. Bueno, hay algunas fotos también que son complicadas.
Sí, las fotos con los jeans desabrochadas. Sí. bueno, pero digo, sin justificarlo.
Sí.
Hay un contexto para eso, que es que Celtic Frost se había separado después de Into the Pandemonium porque siempre tuvieron una mala relación con su sello.
Sí, desastre.
Entonces, después de haber hecho Into the Pandemonium, que, oh sorpresa, no fue un éxito de ventas por esta cosa de que no se parecía nada y cómo vendes algo así, la banda se separa.
Sí.
Pero en 1988, Noise tiene como una especie de convenio, contrato, sí, con otro sello, creo que multinacional, con alguna multinacional, en la que Carl Walterbach, que es como el dueño histórico de Noise y sí, una de las personas que peor se lleva con Tom Warrior, estaba más metido en el éxito que estaba teniendo, por ejemplo, Helloween.
Claro.
Entonces le prestaba atención a eso, pero a su vez parte del catálogo de Noise lo manejaba otro sello. Entonces de repente le surgió a Tom Warrior la posibilidad de hacer otro disco de Celtic Frost,
sí,
sin que tuviera encima a este chabón como diciéndole todas las cosas que podía o que no podía hacer. Pero eso se suma a que él en ese momento vivía en Estados Unidos. Entonces contrató a una banda de sesionistas en las que él ni siquiera tampoco es que compuso mucho. Y él estaba casado y dice que estaba pasando por un periodo muy feliz.
Claro.
Y quizás eso haya repercutido en que sea una versión más feliz, entre comillas, de Celtic Frost. Y claro, también yo creo que con vistas de, bueno, ¿qué es lo que pega ahora? Vamos a subirnos a esa. Y era el glam en ese momento,
claro,
88.
Sí, y para mí es importante, recién estaba, mientras hablabas vos, estaba hojeando el libro, el sello con el que Noise firma el contrato es con Epic,
claro,
que eso es parte de Sony.
Claro.
Está hablando uno de los tres sellos más grandes del mundo. Yo calculo que eso habrá tenido que ver también, el hecho de decir, bueno, ahora voy a tener una distribución que me va a permitir llegar a todo el mundo.
Sí, que voy a tener un tema en la radio, ponele, que en ese momento era vital.
Sí, algún videito en MTV y voy a tener 50 ediciones de este disco en 50 países distintos. Y seguramente eso haya sido una tentación.
Obvio.
De y lo digo, cual él se arrepiente,
¿cuántos
¿no?
han caído en esa también?
Sí, digo,
es algo completamente normal para, qué sé yo.
No, seguro. Lo que pasa que dentro del metal extremo es un poco más raro. Y en esa época más raro todavía, porque esto se estaba escribiendo, esta historia, digamos.
Sí,
o sea,
sí.
Hoy hablamos y ya corrió demasiada agua bajo el puente, pero en ese momento no. O sea,
sí,
salían pocos discos por año, de metal extremo.
Sí, y digo, como volviendo al argumento este de lo comercial y de pegarle, qué sé yo. Digo, 1988, Metallica ya vendía millones de discos,
sí,
a esa,
claro,
altura. Anthrax creo que ya vendía, sí, millones, sí, de discos a esa altura. Entonces, capaz que la vio y dijo, a ver si funciona, ¿no?
Sí, porque además la pasaban muy mal los de Celtic Frost en las giras y todo eso. Tenían muy, sí, poco apoyo del sello. Eran giras muy sufridas, de muchas shows con las peores condiciones.
Poca guita para moverse.
Para comer, todo era un desastre. Entonces, sí, de golpe ve que hay una posibilidad de, puede ser una expresión horrible, pegarla.
Claro.
Bueno, la quiso tomar. Así y todo, Matías, si hablamos de la figura de Celtic Frost, es justamente la persona que tomó esas decisiones malas. Pero bueno, en general tomó muchas decisiones buenas, ¿no? Estamos hablando de Tom Warner.
Sí, que es no solo uno de los músicos, digo, a nivel musical, si bien no es un virtuoso,
sí,
más innovadores del género y del metal extremo en general, me parece. Me parece con Celtic Frost hay que hablar de metal extremo en general y no solo de black. Es un vocalista icónico de los tres más icónicos del género. No lo sé, habría que ponerse a... Pero es súper icónico.
Sí.
Y tiene esto, siempre tuvo como ese ímpetu y esa visión de buscar no repetirse y hacer algo siempre distinto y reinventar a su banda una y otra vez, sin importar, digo, con el paréntesis de Cold Lake, digamos, sin importar qué es lo que le sucedía alrededor y como persiguiendo esa visión que fue una influencia para un montón de gente. Digo, al día de hoy me parece que cualquier banda que meta algo extraño en un contexto más black metalero, algo de Celtic Frost tiene que haber aprendido.
Sí, directa o indirectamente, ¿no? Muchas veces estas bandas lo que hacen es pavimentar un camino por el cual nadie transitaba porque no existía, ¿no?
Claro.
Y en el caso de él, un tipo que siempre tuvo las agallas, digamos, para decirlo decorosamente, de no tenerle miedo al cambio, ¿no? Y de no callarse la boca. Y creo que lo hablamos en uno de los primeros podcasts que hicimos. La pelea, va, ni pelea, digamos. Esa cosa de fachatez que tuvo en la conferencia de prensa de Venom cuando pasan por Suiza en levantar la mano y preguntarle a Kronos por qué el disco black metal era tan comercial, ¿no? No lo iban a meter en cana por decir eso, ni lo iban a matar a piñas, pero nadie se lo iba a preguntar, ¿no?
Te pinta el temperamento del tipo.
Sí, sí.
También me parece, digo, hoy sería medio imposible una banda como Celtic Frost. En el sentido del desarrollo, esto de che, te llevo tres discos que no tienen nada que ver uno con el otro, sí. ¿Qué haces vos? Como, porque viste que en general estas bandas la época donde firmamos un contrato por 8 discos, cosa así, donde toda tu vida me pertenece. También es un poco como fruto de ese contexto donde a veces los sellos, digo, para bien o para mal, dejaban que las bandas tuvieran como cierta cuerda para desarrollar.
Y más allá de todo esto, a nivel guitarrista, me parece un riff master, ¿no?
Sí,
o sea, un tipo tal vez no tan virtuoso.
No virtuoso en el sentido de masturbación técnica, pero sí virtuoso de elegir hacer con pocos elementos mucho.
La palabra es efectivo.
Efectivo,
¿no? Pero los riffs con vuelo. O sea, no es que era efectivo haciendo siempre lo mismo.
Obvio.
Y hacerlos en aquella época, ¿no? Cuando estaba todo por inventarse. Así que no hay dudas. Fue muy fácil, ¿no? Bueno, venimos fácil en realidad, porque con Bathory, ¿quién no iba a ser la figura así?
Exacto.
Así Quarton y bueno, acá Tom Warrior, obviamente. Para ir cerrando, Matías, si hablamos de cuál fue la gran influencia, hagamos medio un resumen, ¿no? De todo lo que estuvimos hablando. La influencia de Tom y de Celtic Frost con el género. Empezamos con, bueno, lo que decíamos, el tema de los riffs, el tema de las voces podridas. Después quedó medio caricaturizado con el tema del
Sí. Los yates esos.
Sí.
O el
también.
Que lo hace. En el contexto de Celtic Frost suena bien en este podcast.
Sí,
no,
por supuesto. Sí, terminó siendo medio cómico.
Pero es por una cosa esta meta de la época.
Sí, de las redes sociales y todo eso. De hecho, creo que lo comenté, hay un. Creo que era un perfil de Twitter, era, que todos los días ponía un tweet que era
Claro, sí.
Okay,
entras a YouTube y tipo cada grito de Tom Warrior en toda su carrera.
Sí, pero hay más, ¿no? Más allá de eso. Lo mencionamos muy al pasar el tema de su amistad / cuestión laboral con Giger.
Con Giger, sí, un artista suizo. Bueno, él es uno de los directores ahora
del
Museo Giger. Es como su especie de heredero a nivel artístico.
Un tipo que, entre otras cosas, por ejemplo, hizo el Alien de Alien.
El Alien de Alien.
Entre otras muchas cosas. Y que me parece que fue una unión muy fructífera para Celtic Frost, porque bueno, le dio algunas portadas y diseños increíbles, como la de Tomb of Aterion, por ejemplo, con el Cristo Gomera ese, que es
exacto,
espectacular. Hay un documental de Giger.
Claro, sí, Dark Start se llama.
Donde sale Tomb Warrior. Y todo eso me parece que le dio también, junto a otras cosas, como una cuestión más intelectual a la banda.
Sí, más, ¿no?, artística.
Seria.
Sí, seria, ¿no? Como esto de, esto es una obra integral, sí, qué sé yo, con las cosas de música clásica. Como sí, más lo que se dice en inglés, creo que es highbrow, es como tipo, alta cultura, ponele, sí, muchas comillas.
Yo. Puede ser medio bohemio también, sobre todo si lo comparás, no sé, con Venom, ponele.
Sí, no era Obsessed by Cruelty de Sodom, digamos.
Claro, no.
Incluso el mismo nombre, Celtic Frost, ellos como que se lo pusieron para no quedar... Tipo, che, Hellhammer, qué metalero. Celtic, claro, Frost es más como... qué artista.
Sí. Bueno, ¿y qué más podemos decir? Siento que va a ser medio repetitivo, ¿no? Todo el tema este de la inquietud artística, de estar siempre buscando una evolución.
Sí, una reinvención.
Una evolución que puede ser medio piantabotos, ¿no? También.
Sí, pero vos fijate cómo... Es una banda tan influyente que no la deja pasar nadie. Digo, ni los que después hicieron los vanguardistas, ni Darkthrone.
Claro.
Digo, ni, no sé, Sepultura también. Digo, es como esa cosa más de Morbid Tales, de más compacta, más simple, más directa. Eso también fue súper influyente. Y bueno, nada, mismo los músicos de Darkthrone toda su carrera dijeron que sin Celtic Frost ellos no hubieran hecho nada porque...
Sí, de hecho, uno de los últimos discos tiene mucho de Celtic Frost.
Sí, obvio. Ellos mismos son los primeros en decir, tipo, en todos nuestros discos hay un riff choreado.
Claro.
O reinterpretado de Celtic Frost.
Bueno, cerramos acá.
Cerramos.
Esperamos que les haya gustado. Recuerden, si quieren conocer más con respecto al libro y ver el material que está subiendo Matías a las redes, que hay unas fotos muy interesantes, algunas datas que pueden aportar bastante, en Instagram y en Facebook los buscan como Nacidos para Arder. Y si se quieren hacer con el libro, si es que todavía no lo hicieron, en la tienda online de Headbangers lo pueden conseguir. Dejamos los links en la descripción del podcast o el video si lo estás viendo en YouTube. Eso es todo. Volvemos en unos días, unas semanas, ¿sí?, con un nuevo episodio en donde ya vamos a dejar esta época fundacional pre-Noruega. Y nos vamos a Noruega.
Por fin.
Sí. Nos vamos a Noruega y nos vamos a meter de lleno con las bandas más importantes del black de aquella región. Hasta entonces.